Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos. En un fin de semana extra largo, así le llaman, porque bueno, es Semana Santa y además se viene el lunes feriado por el 2 de abril. Sábado a la mañana, bien tempranito, una hora para hablar de educación. Estamos con Noelia Funcheira. Vamos a tratar distintos temas hoy. Vamos a ver si podemos entender por qué los chicos no aprenden matemáticas o por qué les va mal en matemáticas en las pruebas de evaluación educativa. Vamos a hablar de historia y de Malvinas. Vamos a hablar de la conformidad que tiene la sociedad respecto a la educación que reciben sus hijos, una encuesta que salió la semana pasada. Y vamos a tener distintas entrevistas, pero toda la información educativa, todo lo que pasó durante la semana, todo el análisis. Ahora, para levantarte y pensar la escuela que queremos, siempre es lindo estar prendidos a Bien Aprendidos, aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
Educación, Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz.
Bueno, decíamos que los resultados de las pruebas Aprender dejaron distintos matices, ¿no? Bueno, hay una mejora, leve mejora en lengua, hay una mejora superlativa en lo que tiene que ver con ciencias naturales y ciencias sociales, y un retraso, un estancamiento en matemáticas. 6 de cada 10 chicos que están en el quinto año de la escuela media, estamos hablando de chicos que están terminando su educación básica, que van a ingresar o al mercado formal de trabajo o al nivel de educación superior o terciaria, no pueden resolver un problema básico de matemática como es una regla de tres simples. Estamos mal, y hace años que estamos mal, porque el azul, desde el 2013 para aquí, todas las mediciones matemáticas nos dan de esa misma manera, nos dan mal. Para tratar de comprender qué pasa, si el problema está en la formación docente, en el modo en que se enseña, si tiene que ver con este nuevo mundo de las comunicaciones y de las nuevas tecnologías que abordan y influyen sobre la mentalidad y los aprendizajes, es que estamos en comunicación con la licenciada María Inés Bergatti, que es licenciada en matemáticas, una palabra autorizada para poder analizar este tema. Bergatti, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz, la saluda, buen día.
Bueno, gracias.
Habrá escuchado mi introducción, ¿no? ¿Qué pasa con matemáticas que nos va tan mal?
Mire, yo creo que fundamentalmente no podemos culpar a la tecnología. Yo creo que no es culpa de la calculadora. Yo, por ejemplo, que estudié en el periodo del 65 al 70, que no teníamos calculadora, uno podría decir, y bueno, por eso está formada. No. La calculadora a mí no me molesta absolutamente para nada. Cuando la cuenta es difícil, hacela. Yo no tengo problema. Si querés buscar el seno de un ángulo y querés agarrar la calculadora, también podés hacerlo. Nosotros usábamos, yo no sé qué edad tiene usted, pero la tabla de Howell, claro, era bastante famosa, que era la de los logaritmos y las de las funciones trigonométricas. O sea, a mí no me molesta la tecnología. Yo creo que el problema es que la matemática se da muy como regla. Los chicos aprenden cosas, pero no se pueden grabar cuando te dan un método para hacer una cosa. Cuando vos haces una cosa, si la haces todos los días, es factible que la hagas perfecta. Pero si pasa un tiempo, viste, no le encontrás ni interés, porque además no se muestra para qué sirve. Uno lee, ¿cuál es el objetivo? Yo agarro un libro del secundario actual y miro y digo, ¿cuál es el que escribió esto? ¿Qué objetivo tiene? Será que yo soy licenciada en matemática, pero soy maestra y me enseñaron a pensar esas cosas. Sí. ¿Por qué voy a enseñar esto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creerlo? Yo a mis alumnos siempre les decía, di 44 años clase en la Universidad de La Plata, yo les decía, ¿y por qué me tienen que creer a María Inés Bergatti? No, señor, vaya a un libro, lea, fíjese por qué afirmo esto.
Claro.
Bueno, ahora todo eso se ha perdido, entonces es una recetita. Cualquiera, no sé, yo no quiero ser, porque voy a tener a todos los profesores en contra.
No, pero no se trata de tener a los profesores en contra. Yo
pero es como que tengo un poco de temor.
No, ¿sabes? Pero digo, analizamos juntos.
Y yo simplemente quiero claro, ayudar acá al que sea.
Claro, pero analizamos juntos la situación. A ver, algo muy común. Hoy se enseña matemáticas de modo distinto a como se enseñaba antes, supuestamente para mejorar los aprendizajes. Le doy algo que los padres que nos están escuchando lo van a poder entender. Toda aquella persona que es mayor de 30 años estudiaba las tablas de memoria. aprendía las tablas de memoria. Y esa memorización de las tablas del cálculo 7 por 6,42, 7 por 5,35, esa memorización la trasladaba inmediatamente a la hora de resolver un cálculo en otra instancia. Eso sucedía. Hoy los chicos no aprenden las tablas de memoria, aprenden sumando la cantidad.
Eso es verdad. Eso es verdad.
Y eso, y eso en principio que parece ser que no está dando resultados.
Pero yo no me niego, si el alumno sabe que 6 por 7 es 42, ¿por qué sumar 6 veces 7 o 7 veces 6? El problema es que el chico tampoco sabe eso, me da la sensación, ¿entiendes? Entonces es más dramático.
Claro.
Yo creo que no saben qué es lo que están haciendo. Cuando dividen, no saben por qué divido, qué quiere decir dividir. ¿Entiendes? Eso a nivel primario, a nivel secundario ni le digo. No conocen ni la palabra perímetro, no saben lo que es área, no saben lo que es medir. Sí le pueden recitar cosas de memoria, no sé, pero...
Ahora, Baragatti, usted licenciada en matemáticas y da clases en la universidad.
Yo di toda mi vida clases en la Universidad de La Plata desde, mire, en el año 70 con cargo de ayudante alumna empecé. Sí. Y después cuando se crea la Universidad de Quilmes, yo vivo en Bernal, en la Universidad de Quilmes se crea, creo que fue en el año 90, pero el primer año fue que funcionó, fue en 1991. Y a mí me llamaron gente que me conocía de La Plata y que se había acercado a la Universidad de Quilmes y coordiné el ingreso.
Claro, bueno.
Y 14 años sin que coordine el ingreso a la universidad. Le puedo asegurar que han salido profesionales de primer nivel, que tenemos ya en el extranjero en la Universidad de Quilmes. Dimos todo. Todos los que estábamos vimos la vida, ¿entiendes? Y fuimos formando, pero ya a medida que fue avanzando, le estoy hablando que coordiné el ingreso del 91 al 2005 y después me jubilé en el 14, en el 2014.
Bueno, si cubrió del 91 al 2005, perdónenme que le interrumpa, sí, debe haber notado, si cubrió el ingreso a la Universidad de Plata, el deterioro que sufrió la calidad de nuestra educación.
Exactamente, exactamente. Yo lo fui notando, pero si yo le muestro las pruebas que tomábamos a todo ingresante, gente que podía estudiar, por ejemplo, hotelería, terapia ocupacional, y tomábamos la misma prueba de matemáticas. Yo creo que ahora no lo puede hacer los chicos, no sé, yo estoy segura que no la pueden hacer.
No, seguramente
sí. Tengo temas viejos guardados y no puedo creer, digo, esto no lo pueden hacer nadie. Pero pavadas, no es que era la alta matemática, No crea.
¿Tiene solución esto, Baragatti?
Una canilla llena un tanque en 3 horas, otra la llena en 4 horas. ¿Cuánto tardan en llenarlo? Si funciona, ese tipo de problemas le estoy hablando.
Profe, ¿tiene solución esto? Digamos, si usted la llaman ahora para que aconseje o
recomiende
algo para mejorar la enseñanza de matemáticas.
Hay que formar al docente, ¿entiende? Los chicos, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando. Yo le digo a los que atiendo, por eso, o sea, yo estoy muy volcada ahora, chicos de secundario, porque atiendo en mi casa a todo el que necesita. Siempre con alguna indicación, porque no puedo entrar a mi casa cualquier persona, pero si es conocido del conocido del conocido, yo lo atiendo. Entonces yo digo, sí, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando, ¿por qué? Ah, me enseñaron así.
Claro.
Ah, me enseñaron así. Todo es así. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? Ah, no sé.
Entonces, la clave está en la formación de los docentes
está matemáticos. Está la formación y yo creo que ya los libros ya, yo no puedo hablar de todos los libros, pero algunos libros que yo tengo acceso por los alumnos, yo le puedo asegurar disparates. Una asíntota es una recta. ¿Qué recta es? Cualquier recta se llama asíntota, pero lo leí en un libro. Esta dice que y la unidad imaginaria, no importa, tiene dos resultados. No, querido, y es uno solo, es el par 0-1. No importa, yo sé que eso, si usted no está en tema, no. Pero yo estoy en condiciones de explicarle a cualquiera, yo a todos le pregunto cosas. ¿Cómo se enseña el logaritmo? Como históricamente, pero ¿por qué pensó el docente? ¿Por qué es así? 90 grados es pi sobre 2. ¿Por qué es pi sobre 2 90 grados?
Claro.
¿Quién es el número E? Aparece en ese libro que yo le comento que tiene errores. E es 2,71. ¿Y quién es E? ¿A quién le puede entusiasmar saber que E es un número como pi irracional de la forma 2,71? Pero por favor,
bueno,
¿cómo una persona puede escribir?
Marinés, déjeme decirle a nuestra audiencia que usted es una institución en la enseñanza de matemáticas. Hay un grupo en Facebook de El grupo se llama Yo cursé con Baragatti, es decir, muchísimos exalumnos suyos se agruparon en Facebook a comentar las enseñanzas de matemáticas que dejó usted. Ojalá que las palabras de una, lo digo con todo respeto, esto, una vieja profesora de matemáticas.
No, no, tengo 69 años, voy a cumplir 70.
Pero digo, vieja en el sentido por la tradición, por lo que usted significó en la educación, sobre todo en la ciudad de La Plata, pueda ser tomado en cuenta, pueda servir para formar nuevos docentes o para modificar la formación de nuestros docentes, que evidentemente por ahí pasa.
Dios quiera, yo estoy dispuesta a ir a explicar la matemática, las cosas elementales. No, hay cosas, hay disparates, hay recetas. Hablan de un rebote de las funciones, pero por favor, yo estoy impresionada.
Bueno.
Le juro que estoy impresionada con el que vino un alumno y me dice, no, porque el profesor dice que hay rebote. ¿Qué? Nunca escuché esa palabra matemática. Ah, no, ¿por qué rebota? Ah, no sé, decreto, pero si la raíz es de orden par, rebota. Pero por favor, estoy impresionada, le juro.
Me hace acordar a mi profesora de matemáticas de primer año, la profesora Cabrera. Bueno, María Inés Baragatti, licenciada en matemáticas, una institución en la enseñanza de esta ciencia exacta, y la verdad que ahora que los chicos están aprendiendo mal matemáticas, es una palabra autorizada que todos deberíamos escuchar. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Motherfuckers always spike with pain.
Bien aprendido.
Y seguimos en Bien Aprendidos en esta mañana de sábado, feriado extra largo que estamos viviendo aquí en la Argentina, en Radio Nacional, en la radio de todos. La semana pasada se conoció una encuesta que a mí particularmente me llamó la atención, ¿no? Una encuesta sobre cómo evalúa la educación, una encuesta que se realizó en Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, cómo evalúa la sociedad la educación, la calidad de la educación argentina. Bueno, la encuesta dice que el 48,5% considera que la educación es buena, el 9% de los encuestados cree que es mala o muy mala, el 33% mala, el 9% muy mala y el 7,5% muy buena. Es decir, vamos a aclarar este número, más o menos un 50-55% cree que la educación argentina es buena o muy buena y un 45% cree que la educación es mala o muy mala. Bueno, uno de los especialistas en educación que siempre recurro para analizar este tipo de tendencias, para analizar cómo vive la sociedad la marcha de la calidad educativa y de la escuela pública, es el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, el profesor Gustavo Sorsoli, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Bien Aprendidos. Profesor, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz, lo saluda, buen día.
Muy bien, ¿cómo estás, Daniel?
Bien, bueno, habrá visto esta encuesta, usted está muy interiorizado respecto a los contenidos de la misma y me gustaría analizarlo junto con usted.
Bueno, en principio sorprende el resultado de la encuesta, ¿sí? Es una consultora que en realidad en general analiza humor social, y esta vez, después de 2 años, armó un módulo vinculado con educación, o sea, una batería de preguntas que están vinculadas a esta temática, que no, desafortunadamente, como bien sabés, Daniel, no está habitualmente entre las prioridades de las políticas y de los intereses de los políticos, en realidad, siempre estamos ahí
tampoco está entre la prioridad. Tampoco están entre las prioridades de la sociedad. Cuando la sociedad elige prioridades, elige inseguridad, desempleo, situación económica, inflación, y nunca está entre las primeras 5 la educación.
No, exactamente. Bueno, cuando se hizo la encuesta, no sé si por efecto de las preguntas, educación estaba en el 5º lugar, había ascendido un escalón, y efectivamente lo que vos planteas es cierto. Pero además de esa pregunta vinculada a cómo evalúa la calidad de la educación argentina, había otras dos en las que se preguntaba por el pasado y por el presente. Una decía, de acuerdo a su percepción, el sistema educativo de la Argentina ha mejorado, empeorado o permanecido igual. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes, porque hay un 23,5% de la gente que dice que ha mejorado y el 44,1% que ha permanecido igual. O sea, la visión positiva supera los 2/3. Uh-huh. Y cuando se les pregunta con respecto a cómo evolucionará el sistema educativo argentino en los próximos 10 años, es abrumador el mejorará, 43,4%, y permanecerá igual el 29%. O sea que entre ambos índices casi se llega a las 3/4 de los consultados. O sea que, de alguna manera, existe un optimismo, por lo menos entre los encuestados, ¿no?, que vienen a representar la población de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Uh-huh. Quizás esto no aparece habitualmente entre los medios o entre los políticos, incluso entre quienes hablamos de educación, ¿no?
Claro, ahora, profe, cuando uno ve los resultados, por ejemplo, de las pruebas de evaluación Aprender, ve que recién hablamos con una profesora de matemáticas sobre lo mal que aprenden nuestros chicos, lo mal que rinden en 5º año, ya cuando terminan la educación básica, cuando están por ingresar al nivel de educación superior o al mercado formal de trabajo, no pueden resolver un problema que deberían resolver en la primaria de matemáticas. Y uno ve la falta de la gran cantidad de ausentismo docente que castiga mucho a nuestro sistema educativo por conflictos gremiales o por distintas situaciones, la cantidad de días de clase que pierden los chicos en la escuela, estoy hablando de la escuela pública, ¿no? Uno piensa que en general no está bien la educación. Digo, la verdad es que no estamos bien. De hecho, si nos comparamos con países de la región en pruebas internacionales de evaluación educativa, Argentina ha mostrado un deterioro en los últimos 20 años y otros países han crecido moderadamente, pero han crecido al fin. Digamos, a mí me llama mucho la atención que la gente esté conforme con esta realidad.
Sí, pero me parece que las cuestiones técnicas, de aquellos que analizamos, los números, los grandes números, bueno, esta semana pasada todos los datos que el Aprender nos brindó, sin embargo, la gente, claro, muchas veces opina por lo que le pasa a ellos en forma personal, por lo que le pasa a sus hijos o al entorno, y evidentemente la sensación que tienen no es la misma que la que tenemos nosotros. También se les preguntó, por ejemplo, a la gente cómo considera el nivel de los docentes. Entre muy bueno y bueno, el bueno es abrumador, 65%, pero entre muy bueno y bueno aparece el 75%. Claro. La verdad que es un índice altísimo respecto de la consideración que tiene la gente de los docentes. Y otra también que es sorprendente es cuál era, si estamos satisfechos con la forma de enseñar, porque una cosa es, bueno, cuál es el nivel de los docentes, bueno, el 60% estaba algo o muy satisfecho con la forma de enseñar de los docentes. Sí. También es cierto que aparece como una problemática muy fuerte la que vos planteaste, el ausentismo como elemento que entorpece y que dificulta el aprendizaje de los chicos. Uh-huh.
Bueno, existe también en la cuando se mide el humor social algo que se conoce como el efecto en tercera persona o la percepción en tercera persona. Y pasa con la educación, alguna vez se midió y no hace mucho, que los padres creían que en general la educación no estaba bien, pero sí estaba bien la escuela de su hijo. Que los docentes, sí, claro, en general no tenían buen nivel, pero sí era bueno el docente de su hijo. Es decir, todavía está es muy fuerte el vínculo familia-escuela, con lo cual hace creer a muchos padres que la escuela de su hijo está bien, pero no tiene nada que ver con la realidad o todo el sistema.
Con la realidad, claro, sí. Bueno, eso es bastante habitual, pero de todas maneras, los resultados que vamos obteniendo de esta encuesta no vinieron a confirmar las hipótesis que teníamos quienes por ahí estamos más imbuidos en el sistema educativo o en los números que arrojan las evaluaciones o las estadísticas. La verdad que digamos, en algún sentido es un aliciente pensar que la gente considera a los docentes y a su forma de enseñar, porque dice que también todo el tiempo estamos hablando de que el ser docente ha perdido en alguna instancia ese prestigio social que tenía hace 50 años. Claro. Efectivamente no es lo mismo ser docente hoy que hace 50 años. Pero cuando la gente habla de sus hijos en la escuela, de la escuela de sus hijos, evidentemente la considera en forma positiva. Y eso hace pensar en el día a día que esas familias tienen respeto hacia la escuela y hacia el trabajo enorme que hace la escuela, ¿no? Incluso una de las primeras cuestiones que aparecen en la encuesta es que para mejorar el sistema educativo, lo primero, entre muchas alternativas que había en la encuesta, la primera es pagarle mejor a los docentes. Y también afirman por ahí que los sueldos de los docentes no son buenos. Entre malos y muy malos para la gente, casi se llega al 70% de las opiniones. O sea, que la verdad que la sociedad de alguna manera reclama, a pesar de que está diciendo los docentes son buenos, enseñan bien, no se les está pagando bien. Me parece que aquí sindicatos y el Estado tienen que ponerse de acuerdo de una vez por todas respecto de esa situación, ¿no? Bueno, de lo que deben ganar los docentes para llevar adelante esta tarea enorme que tienen.
Sin duda es uno de los factores más importantes para mejorar la calidad educativa, que los docentes estén conformes con su realidad laboral para que puedan ejercer mejor su profesión. No es el único, pero es un factor importante.
No es el único, claro. No. Pero parece ser una condición necesaria.
Una condición necesaria, claro.
Exactamente. Es más, a los encuestados se les preguntó una pregunta muy directa, que es ¿quién tiene la culpa de las carencias del sistema educativo? Y había muchas opciones, ¿sí? Más de 10, y una que llevó que podía elegir más de una de todas maneras, pero una tuvo el 71% digamos, como espontánea de apoyo. Y fue... La respuesta fue los gobiernos, no este gobierno, no el anterior, digamos, los gobiernos. Es decir, que la mayor responsabilidad la ponen así, ¿no? En la política, de alguna manera.
Claro. Profe, la última. Estamos hablando con el profesor Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Esta última tiene que ver con su escuela. ¿Cómo comenzaron las clases, cómo comenzó el ciclo lectivo 2018 en una escuela emblemática de la educación argentina?
Bueno, bien, muy satisfechos con el ingreso de los chicos. A ver, este año abrimos dos divisiones nuevas, una a la mañana y otra a la tarde. Ahora tenemos exactamente 17 divisiones. Esto se debe a que venimos creciendo en la matrícula de aspirantes a ingresar. Y en cada año se hace más difícil decir hasta aquí entran y los demás se quedan a la universidad, es un esfuerzo adicional para que más chicos entren al colegio. Este año son 560 chicos que entran a primer año del Colegio Nacional, y eso demuestra también que hay cientos de familias interesadas en una educación pública, laica, gratuita, de excelencia, y que cuando uno compara educación pública con privada. Yo escuchaba últimamente a Narodowski y él decía algo muy cierto. Los promedios, ¿sí? Pero hay muchas escuelas públicas que son muy superiores a muchas otras escuelas privadas. En el promedio claramente quedan abajo las escuelas públicas, y es, creo que uno de los grandes objetivos, ¿no?, que todos los chicos reciban el mismo tipo de educación de excelencia, y eso es lo que debería ser nuestro objetivo, independientemente de la política, de los partidos políticos, de los sindicatos. Un gran acuerdo con respecto a este tema.
Bueno, profesor Gustavo Sorsoli, rector del Colegio Nacional Buenos Aires, como siempre una voz muy interesante para escuchar en un programa que solo habla de educación. Gracias, profe, le mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien aprendidos por Nacional.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hay una nota que publicó, una nota de opinión, Claudia Romero, que es directora de Educación de la Universidad de Itela, que me llamó muchísimo la atención, no porque desconozca esta realidad, porque aquí hemos abordado muchas veces el tema de la deserción de la escuela media. Es más, hablamos en reiteradas ocasiones que dentro del sistema educativo la escuela media parece ser el talón de Aquiles por la cantidad de chicos que abandonan o no terminan en tiempo y forma. Más de la mitad, es bueno recordarlo, de nuestros chicos no terminan la escuela secundaria en tiempo y forma, lo cual nos pone en uno de los niveles más bajos, no del mundo, sino de la región. Digo, países limítrofes como Argentina, Uruguay, como Brasil, Uruguay o Chile, tienen mejores indicadores que nosotros. Claudia Romero tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros al respecto de esta realidad aquí en Radio Nacional. Claudia, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Buen día.
Bueno, yo leo nada más la introducción a tu nota. En la Argentina, 1,000 chicos por día abandonan la escuela secundaria. Listo, yo con eso ya tengo para preocuparme un largo rato.
Así es. Sí, la cuenta es sencilla. Digamos, nosotros tenemos 4 millones de alumnos y el abandono escolar, el abandono interanual es una cifra que va del 8% en el ciclo básico al 14% en el ciclo superior, digo, sí, podría decir un 10%, 400.000 chicos. Eso es más de 1,000 chicos por día. Uh-huh. Es una cifra que decirla por día es tremenda, nos resulta mucho más gráfica, y es así, ¿no? Y ahí hay muchas cosas para preguntarse. La primera es cómo se produce el abandono. El abandono de la escuela no es algo que se produce de un día para el otro. ¿no? No es que un chico viene fenómeno en la escuela sin dificultades y un día se cayó y no viene más. En realidad el abandono es la última fase de un proceso de desligamiento de la escuela, es decir, de una separación paulatina, una desvinculación que empieza probablemente con inasistencias reiteradas, después repitencia. La repitencia es la antesala del abandono. Los chicos dejan de aprobar materias.
Recordemos que esto no se soluciona con una ley. La Ley de Educación Nacional del 2006 dice que la educación secundaria es obligatoria y es responsabilidad del Estado garantizarla. Sin embargo, más de la mitad de los chicos abandonan la escuela media. O sea, es un problema muy grave para nosotros.
Es gravísimo por varias razones. La primera es que en realidad la escuela secundaria es hoy la única política de inclusión auténtica de los jóvenes en el mundo del trabajo, en el mundo de la ciudadanía. Eso es la escuela secundaria, por un lado. Por otro lado, en realidad las consecuencias del abandono, el hecho de que los chicos dejen la escuela, va conformando ese limbo explosivo de un millón de jóvenes que no estudian, no trabajan, porque esos jóvenes que no estudian, que no realizan estudios superiores, es porque no terminaron la escuela secundaria también.
Claro.
Y eso va alimentando todo un circuito de pobreza, ¿no? Uh-huh. Ahora, la escuela secundaria efectivamente es un nivel en la Argentina, tiene 150 años, tiene un origen elitista, es decir, la escuela se creó para las clases medias, para formar la burocracia que iba a trabajar en el Estado, pero en sus 150 años de historia fue modificándose hasta llegar al 2006, cuando la ley de educación dice es obligatoria, ¿no? Ahora, a la escuela accede hoy, digamos, el 86% de los jóvenes ingresan a la escuela secundaria.
Claro, la buena noticia es que la mayoría de los chicos que terminan el nivel primario ingresan a la escuela secundaria. El problema es que la escuela no los retiene por problemas escolares o extraescolares.
Exacto.
Yo quería comentarle esto, Claudia. A mí me mandaron hace unos años a hacer una nota a México, a Ciudad Juárez, ¿no? Por una ciudad más violenta, muchísima violencia social, y la deserción escolar era altísima para lo que es la media de México. Y una de las razones que encontraron los especialistas que estaban trabajando en un programa que se llamaba Todos Somos Juárez, bueno, que no viene al caso, era que notaban que los chicos no tenían identificación cultural con la escuela media, y sí la tenían con otro tipo de pandillas, otras cuestiones que estaban fuera de la escuela. Sin irnos tan lejos. Pero la idea, a mí me llama la atención, ¿los chicos en la Argentina, los adolescentes, no logran identificarse culturalmente con su escuela?
No, la verdad es que aún los alumnos que terminan la escuela, digamos, cuando uno analiza estudios y ve, bueno, cómo ha sido la experiencia, aún de los que no la abandonaron,
sí,
no es una experiencia satisfactoria. Uh-huh. Es decir, por otro lado, la verdad es que el 80% de los chicos que incluso se gradúan, terminan el año llevándose materias, ¿no? Hay algo en relación al nunca poder estar en tiempo y forma en la escuela. Y la verdad es que no, lo que los chicos plantean es que, digamos, la escuela es irrelevante, no esperan en general con demasiado interés aprender allí las cosas que más los apasionan. Sí rescatan a algún que otro profesor, sí rescatan a los profesores que dan clases con pasión y les explican, pero en general la escuela está pensada, la verdad es que para otro siglo, para otra sociedad, por el tipo de contenidos que se da, por la forma en que enseñamos. Eso hace que para muchísimos chicos sea irrelevante, pero sobre todo para los chicos que vienen de los niveles socioeconómicos más bajos, con menor capital cultural en sus casas, hacen que, digamos, esto que sucede en la escuela, los logaritmos o las, me estoy refiriendo a las matemáticas, o, digamos, ciertas cuestiones de las ciencias sociales, sean totalmente ajenas, ¿no? Totalmente ajenas. Pero también el modo en que les estamos pidiendo que trabajen, muchísimas veces en forma individual, muchísimas veces sin acceso a internet y sin dispositivos tecnológicos, que es lo que constituye el mundo actual de los chicos.
Pero claro, lo que enseñaba el docente frente al aula, ahora esa información el chico la tiene al alcance de su dispositivo móvil, ¿no? Con cualquier buscador.
Sí, digamos, exactamente. Lo que tiene es la información. Pero la escuela es el lugar para producir conocimiento.
Claro.
Es bastante diferente.
Es diferente, por supuesto.
Sí, sí. Pero lo que no podemos seguir, digamos, es trabajando, digamos, como hace 100 años, en el acceso a la información. Habría que plantearse, bueno, el acceso a la información se da por esta vía, absolutamente mediada por la tecnología, pero entonces la escuela le queda un lugar mucho más interesante, que es el lugar de producir conocimiento, es decir, restablecer relaciones de causa-efecto entre esos informaciones, secuencias históricas que expliquen los fenómenos, en fin, generar nuevas preguntas. O sea, para mí queda un trabajo extraordinario para la escuela, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay que dar ese paso de transformar el currículum en algo más interesante.
Claro, porque ahora vamos al otro problema. La otra mitad de los chicos que terminan la escuela secundaria terminan con niveles de aprendizaje muy bajos. Mire, hay un dato concreto en el CBC de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, inscriben entre 50 y 55 mil chicos por año.
Sí.
De esos 55 mil, entre 32, 35 abandonan el primer cuatrimestre porque no, sencillamente no pueden estar a la altura de la exigencia que tiene el ciclo básico común de la universidad. Esto lo dice las propias autoridades de la UBA, que de hecho han comenzado a dar talleres de lectoescritura. Mire lo que estamos hablando, lectoescritura para estudiantes universitarios para que mejoren su comprensión lectora y se puedan, los textos universitarios puedan ser más amigables para sus aprendizajes. Es decir, hay un problema grave que usted señala, la deserción escolar en la escuela secundaria, y hay otro problema grave, que es que los que la termina con un pésimo nivel.
Por eso digo, nos impacta el número de decir que 1,000 chicos por día abandonan la escuela secundaria. Pero debería impactarnos igualmente pensar que hay muchísimos que se quedan, todos los demás que se quedan, en general no tienen garantizada la calidad de ese aprendizaje. Y eso, digamos, va generando, aún en aquellos que pueden llevar adelante la escolaridad, bueno, una experiencia, digamos, de 6 años, de 5 años, insatisfactoria, ¿no? Es decir, los chicos pasan muchas horas sin aprendizajes de calidad. Si uno mira los datos de todas las evaluaciones, las nacionales y las internacionales, vamos a ver que los jóvenes en la Argentina no están aprendiendo lo suficiente.
Claro, ¿no? Claro, así es.
Los chicos se caen, digamos, los que se van a los 15 años, es decir, transitan el ciclo superior y a los 15 años abandonan, varones y chicas, ¿no? Uh-huh. Y es porque en ese momento aparecen como otros proyectos de vida, pero todo esto entre comillas, lo de proyectos de vida, que compiten con la escuela y que le ganan fácil, quiero decir. Por ejemplo, los chicos pueden empezar a trabajar de alguna manera, y a los 16 ya de una manera más formalizada. En el caso de las chicas, la maternidad, para muchas chicas de sectores también más carenciados, es un proyecto de vida.
Claro. Ahora,
en medio de la pobreza y demás, digamos, de pronto poder tener su hijo, y repitiendo también la historia de su madre, la historia de su abuela, encuentran que hay ahí algo de sentido, algo que la escuela no les está dando. Vuelvo a los que se quedan, ¿no? A los que están en la escuela y estudian.
Seguramente que si se mejora la calidad educativa para los que se quedan, se van a quedar más chicos, porque evidentemente va a funcionar el modelo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que trabajar dos cosas, ¿no? Digo, por el lado, si uno mira los últimos resultados de las pruebas Aprender, en el caso de matemáticas, por ejemplo,
sí.
7 de cada 10 chicos, 7 de cada 10 de la secundaria.
De quinto año, debajo, ¿no? Estamos hablando de quinto año, cuando finaliza.
De quinto año. 7 de cada 10 están por debajo del nivel básico, o claro, sea, no saben matemática directamente.
No saben 7 de cada 10. Ahora, Claudia, hay un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Educación con el Consejo Federal de Educación que se llama Secundaria 2030, que tiene algunos aspectos: trabajo por proyecto, buscar otras vías de calificación, prácticas educativas en la comunidad, finalizar con la modalidad del profesor taxi, o sea, tratar que el profesor se quede siempre en la misma escuela, y modificar la formación docente. Usted seguramente está al tanto y conoce este proyecto, y le pregunto si piensa que tiene líneas positivas para comenzar a mejorar la escuela secundaria, este proyecto oficial llamado Secundaria 2030.
Sí, a mí me gustaría, sí, creo que digamos, toma los aspectos esenciales en cuanto a los temas. Por ahí no, digamos, no creo que sea concretamente ese proyecto, la formación del proyecto, el método en que se llevó adelante y demás. Me parece que las reformas, en este caso las reformas del secundario, en general las reformas no se imponen, se construyen, y me parece que concretamente en términos de política educativa ese proyecto le falta muchísimo, muchísimo para llegar a aterrizar y impactar en las escuelas. Pero en cuanto al contenido de ese proyecto y de muchos otros que se generan por ahí a nivel de las provincias, habría, te diría, tres temas centrales, ¿no? ¿Cómo resolver esto? Por un lado, hay que hacer ya, y esto no requiere demasiadas vueltas, la revisión del régimen de evaluación y promoción de la escuela. O sea, cómo estamos promocionando a los chicos, cómo se los evalúa, este tema de terminar con la repitencia y de la aprobación por asignaturas. Esto es algo muy perverso. Vos pensás que nosotros estamos haciendo repetir a chicos, por ejemplo, a ver, un chico cursa 14 materias, 12 materias por año, y si en tres de esas materias no obtiene aprobado, repite.
Claro.
¿Qué repite? Pero fíjate lo que les estamos haciendo, ¿no? Digo, de esto tiene muchísimos años. Volvemos a decirle que vuelva a cursar todas las materias que ya tiene aprobadas, porque en solo tres, por ejemplo, desaprobó. Pero tiene que volver a cursar todo. Ya esto es una locura, porque de hecho ocurre que en las segunda, digamos, el chico que repite, puede llegar a desaprobar materias que el año pasado había aprobado. ¿Se entiende?
Claro, claro.
Entonces, la escuela en un año le dice, tienes aprobada matemáticas, lengua, educación cívica, pero al año siguiente le hace volver a cursar la misma materia que ya tiene aprobada y podría llegar a reprobarla si el chico, digamos, no rinde bien las evaluaciones. Esto hay que pararlo ya. Para mí, la aprobación por materias de esta manera y este cálculo matemático de se quedó con tres, repite, es insólito. Esto es una causa directa del abandono. Y entonces hay que rápidamente pasar a un sistema de trabajo, por lo menos yo lo llamaría por año, en principio en una transición entre el sistema que tenemos actual y uno hipotético, muchísimo mejor, que podamos construir. Ya hay que intervenir en el régimen de evaluación y promoción, que es una causa importantísima de abandono y de repitencia. Entonces, lo primero, me parece que se podría trabajar en evaluaciones por año, es decir, una evaluación global, integral, de cómo fue el desempeño de ese chico durante el año escolar, y hacer evaluaciones a lo largo de todo el año, a través de una evaluación permanente del desarrollo del chico, y no esta cuestión de que se concentra la evaluación en los momentos de los exámenes, donde un chico en dos horas tiene que contar prácticamente
todo lo que vio el año.
La humanidad.
Claro, ¿eh? Sí, sí, tal cual, todo lo que vio durante el año. Bueno, Claudia, claro. Hay muchos proyectos, está la Escuela del Futuro en la Ciudad de Buenos Aires, yo estuve en el norte, hay algunos proyectos que también intentan modificar la educación secundaria en las escuelas del NOA y el NEA. Seguramente vamos a evaluar esto a lo largo del año. A mí me pareció muy interesante su mirada en esta nota de opinión, y yo la conozco profesionalmente desde hace muchos años, sigo cada vez que usted puede expresarse o no, a todos los medios públicos, en los medios de comunicación públicos usted puede dar a conocer su palabra y su opinión, y me parece muy interesante que sigamos juntos en las modificaciones que tiene la escuela media, porque insisto, como dije cuando comenzaba la nota, creo, estoy convencido que más allá de los problemas que tienen todos los niveles del sistema educativo, la escuela media es el talón de Aquiles del sistema educativo, porque es por donde más o peor sangra nuestra educación.
Totalmente de acuerdo. Para mí es urgente, y me parece que debería ser en este momento la política educativa transversal. Quiero decir, no solamente a cargo de los ministerios, sino también de la sociedad civil, de la academia. Me parece que Argentina tiene que emprender una cruzada en este sentido por la escuela secundaria, porque todos los chicos la terminen habiendo aprendido, ¿no?
No puedo coincidir más con usted. Claudia Romero, directora de Educación de la Universidad de Itela, gracias por este tiempo en esta mañana de sábado en Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Nuevo programa, Bien Aprendidos. Por la radio de todos.
Último bloque en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Estoy con Noé Funchera, nuestra columnista estrella, que nos va a comentar porque hay novedades de la Organización de Estados Iberoamericanos con los cursos que, bueno, que tienen una adhesión importante en todo lo que tiene que ver con el mundo educativo y cultural.
Bueno, primero, gracias por la presentación, columnista estrella, aquí.
Sí, sos la única parte, así
sí,
que no,
no bueno, me queda otra. Sí, bueno, no me queda otra, a mí tampoco. Bueno, como bien decías, hay una oferta nueva de dos cursos. Son bastante interesantes porque plantean dar respuesta a dos problemáticas que hay. Por un lado, lo que es la educación en valores, y por el otro, lo que es educación física, deporte y discapacidad. La que es, en cuanto a los valores, está convocada por el Centro de Altos Estudios Universitarios, que es el CAU de la OEI, junto con la Universidad Salesiana. Está orientado a ver cómo los valores convierten en los últimos tiempos, que se ha tornado en un importante tema de atención en la comunidad escolar, construyendo una de las principales preocupaciones. Y después, el de Educación Física, Deporte y Discapacidad está convocado por el Centro de Altos Estudios Universitarios, también de la OEI, y certificado por el Instituto Universitario River Plate. Uh-huh. Así que es para todos, no solo para los de River, hay que dejar claro. Y tiene como objetivo generar un espacio de intercambio, debate y reflexión respecto a la educación física, el deporte y la relación con la discapacidad, abarcando el ámbito de la política, la cultura y las prácticas educativas. Los dos inician el 2 de mayo. Tienen tiempo de inscripción hasta el 30 de abril. El que es en educación en valores es de 3 meses. Y el que es en Educación Física, Deporte y Discapacidad es de 4 meses. Pero los dos arrancan el 2 de mayo, tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de abril, y toda la información la pueden buscar en www.oei.org.ar y en la sección de los cursos del CAEU, o seguirnos en nuestras redes, que es en Facebook OEI Argentina, Twitter OEI ARG.
Perfecto. Bueno, Noé Funchera con toda la información de la OEI. Quería decirles que estamos a un par de días de conmemorarse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. Yo estoy en contra de que el 2 de abril sea feriado. Me parece que es una fecha que eligió la dictadura militar y no debería recordarse como un feriado. Pero bueno, así es. Aprovecho para hablar. Ya que hablamos de educación, les comento brevemente. Tenía ganas de desplazarme un poquito más hoy, pero no nos da el tiempo. Quiero contarles que en las Islas Malvinas hay dos escuelas, una primaria y una secundaria, The Infant and Junior School, que es la escuela primaria, y The Falkland Island Community School, que es la escuela secundaria, que son, y después tienen el profesor itinerante para las zonas rurales. Una investigación que hicimos, cómo se enseña la Guerra de Malvinas en estas escuelas, vimos que la Guerra de Malvinas se recrea a partir de actores, como soldados, como propios vecinos que han participado como espectadores en tiempo presente de la guerra de 1982 y dan charlas en las escuelas. Hay un libro que escribió la editora del Penguin News, que es un semanario que se edita ahora en forma digital, antes en papel, en las islas, que escribió un libro sobre cómo ella vivió la guerra en primera persona, y los chicos del nivel secundario lo tienen que leer, es lectura obligatoria, hacer un trabajo práctico al respecto. Y después lo llevan a los lugares donde se combatió, Montelón, Don Tamblenon y otros lugares donde hubo combates, y se les recrea o se les explica en los escenarios cómo fue la guerra de Malvinas. Es decir, en las islas, los isleños tienen su propia forma de contar la guerra, por supuesto con una mirada muy británica, porque así se sienten y así lo expresan. Bueno, ojalá tengamos más tiempo la semana que viene para hablar con algún historiador para ver cómo se enseña la guerra de Malvinas en nuestro país. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por haber estado ahí, gracias por compartir una hora charlando de educación en esto que es Bien Aprendidos. Ahora se quedan con María Julia Oliván, ya se viene Borde del Periodismo. Quédate en Radio Nacional, la radio de todos. Hasta el sábado que viene.
Dios quiera que esta carta llegue y espero que se encuentren bien. Sabrán que mucho los extraño, que sobran ganas de volver. Aquí las cosas han cambiado, preocupación se puede ver. Del continente las noticias dicen que vienen otra vez. Parece un sueño, yo sé que tengo a veces miedo, a veces valor. Es que en este sitio hace tanto frío que se congela hasta la razón. Solo tu recuerdo calienta el alma. Cierro los ojos y estoy con vos. Madre, estás presente en cada momento, en cada latido de mi corazón.
Educación, Bien Aprendidos, con Daniel Santa.